COPE León y COPE Villablino. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días y bienvenidos a la Iglesia Noticia de este domingo 18 de junio, domingo de la octava del Corpus, en esa popular fiesta del Corpus Chico, domingo undécimo del tiempo ordinario, todavía con los ecos del Corpus, con que se cerraba ese arco litúrgico de Semana Santa y Pascua, y que recogeremos en este espacio, ya en la recta final del curso, también actos de clausura como el de la actividad docente de la Escuela Diocesana Beato Antero Mateo, que este pasado jueves ponía el broche a su décimo curso de andadura con la entrega de diplomas a 40 alumnos. Un curso que cierra una década en esta iniciativa por la formación puesta en marcha por la diócesis y de la que informaremos en esta Iglesia Noticia, que nos acercará a la actividad del equipo de diálogo ecuménico activo ya desde hace 2 años y que ayer también clausuraba con una peregrinación al Santuario de Pan Dorado, un curso que ha estado centrado en el tema la unidad visible de los cristianos. Recuperaremos la voz y la sonrisa de la monja más longeva de la diócesis, Sor Caridad, que con 103 años y 83 de consagración en el monasterio de Santa María de Carrizo, fallecía el pasado día del Corpus, y nos adentraremos en la antología poética Sillares de Cristal, que reúne una selección de la ingente obra poética del canónigo y director de los museos de la Catedral, Máximo Gómez Rascón, en un cuidado libro que también se presentaba esta semana. Todo en esta Iglesia Noticia, que con Rocío Fernández en el control técnico y con José María Martínez, quien les habla desde estos micrófonos de COPE León, comenzamos ya.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Con la entrega de diplomas a los 40 alumnos que este curso han completado sus estudios en la Escuela de Formación Teológico-Pastoral Beato Antero Mateo, se clausuraba este jueves en el Aula Magna del Seminario el décimo curso de andadura de una iniciativa que desde su puesta en marcha ha pretendido dar respuesta a la demanda de formación del laicado, como indica su director, Jesús Miguel Martín.
Se ha consolidado la escuela, ha pasado por la grave crisis de la pandemia. Felizmente nos hemos ido recuperando actividades, presencialidad, y después de una década yo creo que tenemos que dar muchas gracias a Dios, porque han sido muchos momentos muy fructíferos, muy muy educativos. Han pasado en torno a los 240 alumnos en esta década, y tenemos el gozo y la satisfacción de decir, bueno, pues terminamos una primera etapa, una primera década de la escuela, auguramos que sean muchísimas más. Y estamos ahora en una evaluación de lo que ha sido esta década. También este último curso de la década hemos estado pues dos sacerdotes un poco al tanto de la dirección, y gracias a Dios pues tomará el relevo don César Peláez, pues con mucho ímpetu y con mucha alegría y con muchas ganas de también de transformar y de adecuar la escuela a los nuevos tiempos.
De esta forma, el próximo curso será el inicio de una segunda etapa en la Beato Antero Mateo, que junto a los 3 cursos en los que se estructura en los estudios, también ofrece cursos monográficos, como los que este año han estado dedicados a la liturgia en la vida de la Iglesia y a la evangelización del siglo XXI. Una dinámica vivencial y académica que es el sello propio de la Beato Antero Mateo, abierta a las demandas que plantea la realidad diocesana, a la que se adapta la propuesta de esta escuela y que será punto de referencia para el futuro, como augura el director saliente, Jesús Miguel Martín.
Yo creo que en esa proximidad y en esa celeridad, en ese estar al día de hacerse eco de las demandas diocesanas, pues la escuela tiene una virtud muy especial, ¿no? No es un sistema educativo monolítico, cerrado, que no es muy maleable y está muy al servicio de las necesidades que pues movimientos, asociaciones, parroquias van proponiendo y demandando, ¿no? Yo creo que en este sentido pues será de crecimiento necesario en el número de alumnos, sin duda alguna.
Iglesia Noticia.
COPE, Estar informado.
La celebración hoy de la popular fiesta del Corpus Chico con la procesión del Santísimo por las céntricas calles del barrio húmedo de la capital leonesa desde la parroquia de San Martín hará que resuenen los ecos de la solemnidad que el pasado domingo tenía en la misa estacional en la catedral el punto de referencia para toda la diócesis, con una eucaristía que presidía el obispo emérito Julián López, en la que agradecía esta ocasión por la deferencia del obispo Luis Ángel, quien acudía a la localidad de Laguna de Negrillos.
Hoy es el Día de Caridad, prolongación también del Jueves Santo y ocasión para demostrar que creemos no solo en la Eucaristía, sino también en esa otra presencia de Cristo en las personas y familias que padecen pobreza o algún tipo de necesidad. Vuestro actual obispo y querido hermano, Monseñor Luis Ángel, nos ha recordado a todos lo que significa caminar en la caridad. Lema este año de la jornada de Caritas que se celebra precisamente hoy.
Una llamada a caminar en la caridad que expresaba el obispo emérito y que fue el mensaje destacado que quiso dejar el obispo Luis Ángel en la asamblea anual de Caritas celebrada la pasada semana como broche al programa de actos en torno a ese día de la caridad.
De caminar en la caridad, de vivir en la caridad, y tiene o debe tener su eco en toda la Iglesia diocesana. No puede ser que solo tomemos conciencia de este compromiso quienes estamos directamente más implicados con Cáritas, o quienes estáis directamente más implicados con Cáritas, por supuesto, los párrocos, los arciprestes y todos los voluntarios de las parroquias, sino que también las comunidades religiosas, los movimientos, las cofradías, las asociaciones, instituciones y grupos cristianos de todo tipo tienen que tomar conciencia de caminar en la caridad, de vivir en la caridad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En el santuario de Pandorado, con una peregrinación y una jornada de encuentro, se cerraba ayer la actividad de este curso del equipo de diálogo ecuménico, que por segundo año ha mantenido mensualmente una jornada de oración ecuménica en el albergue de San Francisco. Una iniciativa bajo el lema La unidad visible de los cristianos, que explica María Fernanda Domínguez, integrante de este equipo de diálogo ecuménico.
El constatar que hay una brecha también en los cristianos de base, de las parroquias, la gente de a pie, hay una brecha para llegar que nos separa al ecumenismo y al diálogo interreligioso. Entonces, cuando llegó el obispo don Luis Ángel en el curso 2021, al reorganizar el organigrama de la diócesis, en el área de comunión fraterna, uno de los apartados que creó fue el de ecumenismo y diálogo interreligioso. Entonces, ahí se hizo una llamada a distintas personas que habíamos estado en grupos de estos, en estudio, por ejemplo, en el año de los 500 años de Lutero, gente interesada por esto. Nos planteamos que esto no era cosa de un día al año, que tendría que ser pues formación, encuentro, conocimiento, relaciones diversas, y empezamos por programar una oración al mes.
Esa oración mensual tenía su hito más destacado en la Jornada Mundial de Oración por la Unidad de los Cristianos el pasado día 25 de enero y ha consolidado una dinámica ecuménica que María Fernanda Domínguez extiende a iniciativas de diálogo interreligioso de referencia ya en la diócesis.
Este curso no solo fue la oración ecuménica, sino que al principio del curso hubo un triduo importante de diálogo interreligioso con una conferencia, un encuentro de oración participando las diversas iglesias, las entidades religiosas de León, y una actuación de un coro que le dio otro impulso al diálogo interreligioso. Y ahí hemos seguido.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Yo, para mí, la mejor oración que me gustaba más era, por ejemplo, algún rato que pudiera estar yo sola en la capilla. En la capilla era donde más me gustaba, porque estaba tan solina con el Señor. Hablaba alto. Yo ayer hablaba con el Señor como que no me oyera. Alguna vez alguna hermana me escuchaba desde la puerta. O sea que me gusta hablar con el Señor así, como mi hermano o como mi padre. Por ejemplo, los domingos, que después de vísperas queda ese rato tan largo, yo marchaba para junto al altar, detrás del altar, a la orilla del sagrario. Allí era donde más me prestaba estar con el Señor.
Esa sonrisa y esa entrega a la oración son el mejor legado de Sor Caridad, la monja del monasterio de Santa María de Carrizo, que el pasado domingo, el día del Corpus, fallecía a los 103 años y tras 83 de vida consagrada, después de haber sido la gran protagonista de la jornada de la vida consagrada en el año 2020, cuando alcanzaba sus 100 años de vida y hablaba así de su experiencia de fe y oración.
Por la mañana, después de misa, tengo un ratín de paseo, hago un rato por el pasillo mismo de la enfermería, con el rosario en la mano. Empiezo por el Papa, por el obispo, por nuestro obispo, por todos los obispos, una Ave María cada uno, una Ave María. Los que le ayudan al señor obispo, el párroco, los superiores, a todos voy trayendo a la memoria y a todos les ofrezco una Ave María. Todo el rato del paseo es para todos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sillares de cristal es el luminoso título con el que se presenta la antología de la obra poética de Máximo Gómez Rascón, canónigo y director de los museos de la catedral, responsable de patrimonio de la diócesis durante décadas e incansable buscador y divulgador de la belleza y la trascendencia, como recordaba su compañero de seminario y amigo, el también poeta Ángel Fierro.
Porque Máximo y yo nos conocemos hace 70 años. Hace 70 años coincidimos en el seminario menor para estudiar el bachillerato Humanidades, que se llamaba entonces, y luego continuamos con filosofía. Y por último, yo me asomé un poco a la teología ya en el noveno año y luego me dispersé y fui a parar a Barcelona. Pero Máximo siguió su vocación y la sigue, y es sacerdote, y es canónigo y es, como digo, una figura intelectual indiscutible. Y casualidad, resulta que era poeta y casi nadie lo sabía, pero sus amigos sí que lo sabíamos.
Un poeta con una obra en marcha extendida a lo largo de 6 décadas y que no se había publicado hasta que por impulso de Ángel Fierro se recuperaban cuadernos y papeles de toda una vida con más de 1000 poemas en los que se sumergió el también poeta Antonio Manilla para realizar la selección de Sillares de Cristal.
La dificultad está porque los poemas son buenos. Si los poemas fuesen irregulares y si su poesía fuese, en fin, con altibajos, sería fácil seleccionar los mejores. El mayor trabajo, placentero, pero trabajo, fue decidir por muy poco cuál iba y cuál no iba y en qué orden lo hacía. Al final me incliné por 3 partes. Una primera de los años de juventud y seminario. Una segunda referida a su última época de estudiante y primeros años de sacerdote. Y una tercera desde los 80 hasta 2016. En toda la obra de una vida existe una dedicación constante a poemas de elevado contenido religioso que no hemos considerado incluir en una selección dirigida a un público genérico de poesía.
Un trabajo de selección de piezas diversas, también con ecos de fe, que ya se puede disfrutar en el libro editado por Mariposa Ediciones, que se presentaba esta semana en el Instituto Leones de Cultura, con poemas que vuelven tal y como fueron escritos por el también poeta Máximo Gómez Rascón.
Me pareció más honesto rejarlos tal y como salieron del alma, con sus defectos o posibles anomalías lingüísticas, si en algún caso pudieran detectarse. Son pilares transparentes. Transparentan el asombro de un pobre sacerdote ante la belleza y el misterio de cuantas cosas y situaciones le han salido al paso a lo largo de la vida.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y a continuación repasamos algunas citas de agenda en esta semana que comienza. Hoy se celebra la fiesta del Corpus Chico, misa a las 11 de la mañana en la parroquia de San Martín y procesión por las calles del barrio húmedo que organiza la Real Cofradía de Minerva y Veracruz. También hoy continúa la visita pastoral del obispo Luis Ángel. A las 12 de la mañana presidirá la Eucaristía en la parroquia de San Juan de Regla. El martes a las 7 de la mañana desde la Plaza de Guzmán partirá la peregrinación diocesana a Fátima. Se va a prolongar hasta el viernes. También el martes a la 1 se clausura el curso de vida ascendente con una celebración en la parroquia del Rosario y por la tarde a las 8 la visita pastoral va a llevar al obispo Luis Ángel hasta la parroquia de Santo Toribio, donde va a mantener un encuentro con los grupos parroquiales. El miércoles a las 12 de la mañana va a comenzar el triduo en honor a San Juan en la parroquia de San Juan de Regla. Seguirá hasta el viernes a esa misma hora, 12 de la mañana. El próximo viernes, jornada de clausura del curso escolar, va a tener lugar la segunda marcha solidaria por el Pacto Educativo Global con actos acto público a las 11 de la mañana en la explanada del Palacio de Congresos. Y ya el próximo sábado, solemnidad de San Juan, la catedral va a acoger a las 10:30 de la mañana una celebración en la que el obispo Luis Ángel ordenará a un presbítero y a dos diáconos. Además, a las 11 de la mañana, la capilla del Cristo de la Victoria en la calle Ancha va a acoger la tradicional misa del Día de San Juan con presencia de la Corporación Municipal. Y así llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Nosotros ya nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Feliz semana para todos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.